Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente con ustedes, también con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Sandra. Muy bien, contenta de estar nuevamente en el programa Entre Amigas, contigo, Sandra, con Sonia también, parte del equipo que está trabajando, porque no somos solo nosotras dos, sino que hay un montón de gente trabajando, orando, para que este programa pueda llegar a nuestras amigas y pueda serles de mucha utilidad.
Realmente, y además el poder alcanzar hasta aquí, ya lo van a ver en el momento de la entrevista, gente que viene a colaborar desinteresadamente, a poder hablar acerca de diferentes temas, y en el caso del día de hoy tendremos una visita internacional nuevamente, así que estamos agasajando y queremos enviarle un saludo a los hermanos en México, ya que nuestro entrevistado en este día proviene de allí, de México, así que muchas gracias por escucharnos siempre y por estar, bueno, allí, del otro lado en el receptor. Natalia, ¿cómo pinta el día hoy? ¿Cómo está la cosa con el tema de las recetas,
está
los consejos? ¿Cómo está la preparación hogareña?
Tenemos una receta que es internacional, podemos decirlo así, porque ¿quién no conoce los ñoquis? Creo que es una pasta
italiana
y muy conocida por todos. Y es muy fácil de hacer y muy rica, realmente. Ñoquis de papas es lo que vamos a hacer hoy, una receta básica para nuestras amigas que lo conocen. Bueno, tal vez esta receta sea más sencilla y si no conocen, pongan atención, porque es una cosa muy, muy rica.
Porque sí, además, qué gracia que le pasemos enchiladas, por ejemplo, hoy, que
claro,
es un plato mexicano.
No
tiene gracia, porque las mexicanas que nos escuchan con mucha atención ya conocen ese plato típico. Así que
obviamente
vamos a enseñarles un plato italiano.
Exactamente, italiana pero muy popular, tomen nota, si no pueden seguir a veces la receta, recuerden que la pueden solicitar vía mail, también por correo, porque vale la pena. Presten atención, para 6 porciones vamos a necesitar 1 kilo de papas de buena calidad y más o menos de tamaño parejo, que estén bien lavadas. También necesitaremos 300 gramos aproximadamente de harina común, bien tamizada, y si necesitamos más tenemos que tener a mano. También vamos a necesitar 50 gramos de manteca, 2 yemas de huevo, sal. Y para condimentar estos ñoquis, para acompañar, puede ser cualquier salsa a gusto. Aquí hay una muy popular que se llama tuco. También puede ser salsa de tomates, crema de leche, manteca solo, con aceite y queso. Queda muy rica esta preparación, que se hace así. Necesitamos hervir las papas en abundante agua y sal hasta que estén cocidas, pero evitando que se deshagan. Después que están cocidas, las escurrimos enseguida y las sostenemos en un repasador para no quemarnos. Les retiramos la piel y las pasamos por un tamiz o prensa papas rápidamente, ya que deben continuar calientes. Y ese, digamos, puré de papas lo hacemos caer sobre la harina que está puesta en la mesa y agregamos la manteca, las yemas y una cucharadita de sal. Y bueno, primero mezclamos la manteca y las yemas con la papa y luego eso lo vamos haciendo como en forma de bollo, trabajando con las manos sobre la mesa. Hacemos un bollo de masa que quede lisa y que no debe pegarse a la mesa. Tiene que quedar medio suelto, no muy chicloso, digamos. Y le vamos añadiendo más harina si es necesario, por exceso de humedad de las papas, tal vez puede ocurrir eso. Bueno, entonces trabajamos bien este bollo sobre la mesa y sin dejarlo enfriar ni descansar. Tiene que estar tibio. Entonces tomamos porciones de tamaño de una mandarina y formamos un cordón sobre la mesa enharinada. Hacemos como hacen los niños viboritas con plasticina y con masa.
Uh-huh.
Entonces, ese cordón lo enharinamos y que tiene que quedar más o menos de 2 centímetros de diámetro. Entonces, cortamos porciones de igual tamaño, chiquitas, así de dalitos, y las pasamos por el accesorio especial o por un tenedor, digamos, para que quede como un caracolito. Y esa es la forma de hacer los ñoquis. Para cocinarlos, recuerden que los tienen que poner en agua hirviendo, con sal, y cuando hierve el agua, que los ñoquis empiezan a subir, uno los pone, empiezan a subir, solamente 3 o 4 minutos, nada más. Los colamos y los aderezamos con alguna salsa que ustedes quieran, un poquito de queso y quedan exquisitos.
Me estaba acordando la salsa que vos mencionaste recién, el tuco, también es conocida como boloñesa, ¿no?
Exactamente, boloñesa. Sí.
Bueno, perfecto. Muy rica la idea, muy exquisito, digamos. Me hace acordar mucho mi infancia. Mi abuela hacía unos ñoquis con esa vueltita que a mí como niña me gustaba ver que tuviera la vueltita, fuera como un caracolito. Y además exquisitos, ¿no? Así que realmente me encantó la idea de traer ñoquis a la italiana para este día. Natalia, ¿te leo un texto luego de la música?
Me parece muy bien compartir unos momentos musicales con nuestras amigas y sobre todo las reflexiones interesantes que tenemos para hoy.
Bien, Natalia, lo prometido es deuda, así que hemos terminado de escuchar la música y te voy a leer una reflexión que viene de un artículo de la revista Apuntes Pastorales. Allí hay un artículo que dice: grupos que extienden el reino, volver a las bases esenciales del ministerio lo llevó con su iglesia a una experiencia transformadora. Y parte del artículo dice así: Dios me llevó de vuelta a las bases, a las definiciones esenciales del ministerio que tenemos por delante todos los hijos de Dios. Extender su reino, haciendo discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Jesucristo mandó. Esto me llevó a repasar y analizar los objetivos de Dios. Que todo hombre en toda nación sea un discípulo de Cristo, según Mateo 28, del 18 al 20, que cada discípulo sea semejante a Cristo, según Romanos 8, 29 y Efesios 4, 13, que todos los discípulos de Jesucristo formen una verdadera hermandad, según Romanos 8:29, y que todos los discípulos sean factores de transformación en nuestra sociedad, Mateo 5, del 13 al 14. Así que esta es una introducción, de alguna manera, para el tema que vamos a estar hablando hoy con nuestro hermano que nos visita desde México y que vas a ver qué interesante el proyecto que él tiene acerca de cómo acercar a otros al mensaje del Evangelio.
Sí, un tema que puede parecer obvio dentro de una iglesia, pero que a veces es dejado de lado o no es llevado de la mejor forma a la práctica. Así que aquellos que están en responsabilidad de una iglesia o que tienen la posibilidad de dar su opinión, de compartir experiencias, es interesante que tomen nota de lo que este hermano nos va a contar para poder aplicarlo también ustedes. Así que vamos a disfrutar de esta entrevista que va a realizarle Sandra a esta hermana. Bueno, seguimos con Entre Amigas.
Queridas amigas, ha llegado el momento entonces de encontrarnos, de poder, como siempre, servir esta mesa en la cual nos encontramos con amigos. Y en este caso, bueno, México está de fiesta porque recibimos a uno de las personas de su tierra. Así que bienvenido el hermano Francisco Núñez, él está visitando Uruguay y ya le vamos a conocer. Poquito a poquito vamos a ir preguntando cosas para saber cómo es él, cómo es su familia, cuál es su ministerio. Bienvenido.
Gracias, mi hermana Sandra, es un placer estar aquí. Gracias por este rico té que podemos compartir juntos y poder llegar hasta a la casa, en el auto, en el autobús, con nuestros amigos y poder saludarles. Que Dios bendiga a cada uno este día.
Sin duda que va a ser así, y es increíble cómo Dios prepara cada mensaje, cada entrevista, cada tema que vamos a tratar para que llegue especialmente al corazón de nuestras amigas. Bueno, en este caso le estamos recibiendo a usted en nuestro país, en Uruguay, así que gracias. Además de la bienvenida en nombre de los uruguayos, quiero, bueno, preguntarle acerca de cuál es la razón de su visita.
Hermana Sandra, estoy en Uruguay porque estamos teniendo un esfuerzo evangelístico y en nuestra organización la compartimos, o sea, estamos con la Convención Bautista aquí y en otros países. Ahorita vengo de Ecuador, vengo de Chile, vengo de Perú, vengo de Argentina, voy para Brasil. Entonces estamos haciendo esto, pero la razón precisamente es la preparación de las iglesias para el trabajo evangelístico. Yo creo que el asunto evangelístico lleva un proceso. para mí es el embarazo de bebés, si puedo usar bien la expresión. La persona, cuando quiere que una persona conozca de Jesús, cuando quiere que una persona sepa de Jesús, yo creo que tiene que tener un embarazo primero, tiene que llegar a amarla. Y yo creo que al amor respondemos todos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá.
¿Y cómo se da ese proceso? A ver.
El proceso, mi hermana, empezamos primero en lugar, usamos una tarjeta que le llamamos Operación Andrés, que creo que tú la conoces porque Billy Graham la usa por mucho tiempo, con su permiso la adaptamos y todo, y luego la persona empieza a orar por la persona que quiere que conozca de Jesús. No tanto hablarle de la Biblia, no tanto hablarle de la religión, porque no queremos tanto el asunto de que vaya con ese aspecto, pero queremos mucho que vaya con el sentido de amor, que la persona sepa que se le ama. Yo creo que en este momento, mi hermana, la mayor necesidad que hay es ese amor que necesita sentir la persona. Sentimos odio en todos lados. Creo que en este momento que está pasando, que ha pasado lo de España, toda esta situación, lo de las Torres Gemelas, vemos odio por todos lados, vemos muerte, vemos toda la cosa. Así es que comienza ese proceso con amor. Entonces la persona empieza a orar por la persona que quiere ganar para Cristo. Luego le ora por sus necesidades también. La convida para compartir con ella una cena, una comida, un juego, un programa de televisión, que sea para convivir ambos en ese aspecto. Entonces, ese es el propósito, lo enfocamos por ahí. Y entonces vamos en ese proceso hablándole de Jesús.
Muy bien, déjeme resumir entonces. Pensemos que yo tengo, ¿cuántos amigos en la Operación Andrés? Buscamos 10 amigos.
Exacto.
Pienso en mis compañeros de trabajo, quizá en mis compañeros de estudio.
En tus vecinos.
En mis vecinos.
Tus familiares.
Los anoto allí.
Exacto.
Y cada día oro por ellos.
Exacto.
Para que Dios los recuerde y tenga misericordia de ellos para salvarlos primeramente. Uh-huh. Y luego por sus necesidades, ¿verdad?
Exacto.
¿Voy bien en este proceso?
Perfectamente vas.
Perfecto. Además de orar por sus necesidades, también me fijo cuál puede ser la forma de compartir con ellos y empiezo a compartir lo que ellos necesitan.
Exacto.
Puede ser, como usted dijo, una comida, un espacio de juego, de encuentro, en fin.
Exacto.
Demostrar el amor que le tengo.
Exacto.
Perfecto. Ahora, hermano Núñez, ¿esto no debería ser lo natural en las iglesias?
Yo creo que debía de ser lo natural, hermana, por eso lo estoy impulsando, porque yo creo así, que debía de ser algo natural, ¿sí? Es, para mí, por eso estoy diciendo que lleva un proceso, porque para mí es un embarazo. Y yo creo que la mamá, al menos el papá, esa fue mi experiencia, el hijo se empieza a amar o la hija se empieza a amar desde ese momento que uno sabe que está en el vientre. Entonces yo creo que ese amor es el que nos lleva a realizar. Yo tengo un hijo ahora ya grande, él tuvo un derrame cerebral cuando tenía 22 años. Y yo quiero decirte que yo sigo amando a ese hijo, que lo sigo queriendo, que lo sigo acariciando, que lo sigo mimando dentro de su inconsciencia, lo sigo queriendo. Porque yo creo que eso es, para mí, el ser papá, el ser una persona de la familia. Y yo creo que lo que tenemos que ser dentro de la iglesia es sentir eso por esa persona que sufre, que necesita y que necesitamos amarla, que necesita tener el cariño y el amor, que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Muchas veces nosotros queremos darle a la persona Biblia, queremos darle conocimiento, queremos prepararla, queremos hablarle, pero muchas veces la persona necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento, necesita una sonrisa, necesita una palmada de ánimo. Entonces yo pienso que es ahí donde, y estoy de acuerdo totalmente contigo, hermana, que eso es para mí lo normal que debía de ser en cada uno de nosotros.
Sin embargo, algo debe estar pasando que necesitamos seguir estimulándonos, porque parece que nos quedamos en esta misión y no siempre actuamos de la forma natural que debería ser de un creyente. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque, pero primero le queremos hacer un regalo de amor también a usted. ¿Cómo se llama su hijo?
Se llama Francisco.
Bueno, por Francisco entonces exhortamos a nuestras amigas que van a estar orando en el alrededor del mundo, digamos, para que, bueno, él esté bien y sienta el aprecio de Amén. Todos nosotros y el Señor de alguna manera especial pueda transmitirle las oraciones de todas nuestras amigas.
Gracias, hermana.
caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
Regresamos y estamos conversando con nuestro hermano Francisco Núñez. Francisco Núñez, si bien es mexicano y uno puede apreciarlo en su tono de voz, en su acento al hablar, sin embargo vive en Dallas, ¿verdad, Francisco?
Vivo en Dallas, sí, vivo en Estados Unidos. Me cambié por causa del ministerio. Antes, hermana Sandra, yo era negociante, comerciante, pero luego el Señor me llamó al ministerio, tuvo esa locura de llamarme y entonces vendí todos mis negocios para dedicarme exclusivamente para compartir la palabra.
¿Cómo es un día de Francisco Núñez? A ver.
Ocupado. Me gusta levantarme muy temprano, a pesar de que nadie me está vigilando ni nadie me exige nada. Me gusta levantarme temprano, tener mi devocional temprano también. Me gusta desayunar temprano y empezar el día. Así es que no me gusta entretenerme mucho, no soy de ese tipo de persona. A pesar de que viajo por muchas partes del mundo, no conozco porque no me atrae eso. Me gusta estar trabajando, haciendo lo que estoy haciendo en este momento.
Es que hay mucho para hacer, ¿no es cierto?
Sí, señora.
Realmente me acuerdo las palabras de un hermano que trabaja con la asociación Billy Graham y en algún momento dijo, bueno, la hora de descansar vendrá cuando estemos con el Señor Jesús, ahora es momento de trabajar.
Amén.
Y parece que eso se refleja en su vida. Así que muy bien, felicitaciones.
Gracias, hermana.
Pero estábamos hablando de este estímulo, ¿no?, que usted está dando a las iglesias para que ellas respondan de la manera que deberían responder naturalmente cuando Cristo toca la vida de una persona. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto? ¿Usted visita cada país y allí tiene una entrevista con los pastores, con las familias? ¿Cómo es?
Hermana, me entrevisto más con los pastores y líderes de iglesias, ¿verdad?, para pasarles la visión, para que ellos la pasen más adelante. Así es que gracias a Dios tengo mucha gente. Por ejemplo, este año tenemos 97 cruzadas en el mundo. De estas 97 es imposible que Francisco pueda estar en las 97, no puedo, ni en la preparación, ni en muchas cosas no puedo hacerlo, pero trato de pasar la visión, tenemos materiales preparados para compartirlos y entonces ellos pueden, ahorita en este momento, aquí mismo en Uruguay, tengo a otra persona en Tacuarembó,
un departamento,
¿sí?,
de Uruguay.
Sí. Y luego tenemos otro allá en
en Fray Ventos,
ahí está otro. Entonces son tres personas las que están ahorita coordinando y entonces ahí estamos ayudando en todos estos aspectos.
Y una vez que el pastor tiene la visión, ¿cómo se aplica?
Lo aplicamos en la iglesia local. Entonces cada uno empieza a orar por los 10. Así es que está una iglesia de 30 miembros, está orando por 300 personas directamente. Ahora, Sandra, lo maravilloso con esto, por ejemplo, ayer yo recibí un email de Quito, donde estuve la semana pasada, y entonces un hermano dice, hermano, celebramos el culto de los 10, que luego te puedo explicar, celebramos el culto de los 10 y tuvimos 60 nuevos convertidos en un culto. ¿Por qué hacen eso los hermanos? Así es que una iglesia de 30 miembros está orando por 300 personas directamente, pero tienes indirectamente otras personas. Y cuando tienes el convivio, cuando les recomendamos que tengan ese convivio, entonces les pedimos que inviten a su familia también, a sus hijos, a su esposa, si es por el varón que estamos orando, o si es la señora por la que estamos orando, invita a su esposo, vénganse juntos, vamos a celebrarlo juntos. Entonces los celebramos en familia y esta es una tremenda, tremenda bendición. Y Dios está multiplicando esto, así es que doy gracias a Dios por eso.
Muy bien, muy bueno. Entonces, yo les sigo invitando a escuchar música porque sin duda es un espacio intermedio allí que nos deja como ir procesando todos los datos que usted nos va dando en la entrevista.
Gracias.
Y que nuestras amigas puedan ir pensando, y volvemos en unos segundos nada más. Bien, ya sobre el final de la entrevista del día de hoy de Entre Amigas, a quienes nos sintonizan en este momento, les recuerdo, estamos con el hermano Núñez de México, aunque él reside allí en Dallas, Estados Unidos, pero estamos hablando de una forma de evangelizar muy sencilla, así como nos enseñó Cristo, una forma sencilla, directa y que transmite el amor que tenemos hacia los demás. Ahora, la pregunta quizás se la pueda hacer aquella amiga que nos escucha y que no ha tenido la experiencia de visitar una iglesia, que quizá no ha tenido la experiencia de conocer cristianos que le transmitan esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de evangelizar, de orar por otros, de que conozcan a Cristo?
De compartir un mensaje transformador, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, un mensaje que llena, un mensaje que da paz, un mensaje que da amor. Es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Eso me cambió mi vida, hermana Sandra. Mi vida cambió cuando yo vine a Cristo Jesús. Pensé que no iba a ser posible nunca hacerlo, pero cuando Cristo Jesús vino a mi vida, entonces cambió. Pero déjame decirte que no solamente cambié yo, cambió mi hogar también. En mi hogar se escuchó la palabra divorcio, no porque no quisiera a mi esposa, sino que simplemente los dos estábamos buscando con orgullo el poder y la autoridad. Hasta que un día, después de un pleito muy fuerte, que casi creo que rompíamos ahí totalmente nuestro matrimonio, una noche yo tuve que hablar con Dios. Y Dios me habló. Y entonces ahí fue donde arreglé. Regresé a mi casa para pedirle perdón a mi esposa, un mexicano, bien macho, regresando a casa para pedirle perdón a su esposa. Ahí fue donde Dios curó nuestro hogar. Y ese día yo le dije a mi esposa, yo le dije, yo quiero que pongamos a Jesús en primer lugar de aquí en adelante. Y entonces yo quiero que Jesús sea el Señor de nuestra casa. No sea un invitado, no sea alguien que nosotros hablamos de él de cuando en cuando, no sea alguien que oímos en la iglesia el domingo, sea en misa o sea en la iglesia bautista o sea en la metodista. No. Yo quiero que sea alguien real dentro de nuestra casa y dentro de nuestro matrimonio. Cuando hicimos eso, hermana Sandra, nuestro hogar cambió totalmente. Y entonces aquel amor vino a resurgir en una bendición. Ahora yo te digo, encontré un texto en la Biblia que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ese texto me acompañó por mucho tiempo, o me ha acompañado por mucho tiempo. Ahora es el más preferido de mi vida. Está en el Salmo 37:5, por si alguien quiere buscarlo. Y yo diría, ya que estás hablando de mujeres, ¿cómo necesitan las mujeres y cómo necesitamos? A veces pensamos que solamente las mujeres necesitan de ese amor y de ese cariño y de esa confianza en Dios. Yo creo que es importante cuando ambos buscamos a Dios, oramos el uno por el otro, compartimos el uno con el otro, vivimos el uno por el otro. Muchas veces pensamos que el amor se recibe. Yo aprendí que el amor hay que sembrarlo, es como un jardín. Hay que limpiar la tierra, hay que barbechar la tierra para luego plantar las flores y esperar que dé fruto, pero hay que regarlo constantemente. Yo creo que el amor es así en el matrimonio. El amor de Dios también está siendo regado todos los días a través de los árboles, a través de las nubes, a través del sol, a través de la lluvia, a través de toda la naturaleza que Dios nos da y nos brinda su amor y riega esas flores que recibimos de amor y comprensión y entendimiento. Cristo Jesús quiere venir a la vida de la persona, pero quiere venir también a la vida de la familia. Cuando Cristo Jesús ocupa el lugar que Él debe de ocupar en nuestras familias, Él es el autor del matrimonio. Él fue el que inventó el matrimonio. Cuando le invitamos a ser parte de esto, entonces nuestra vida cambia. A lo mejor yo creo, no me arriesgaría a decir que a lo mejor nos está viendo una persona que está viviendo infeliz y está viviendo con amargura en su vida o en su matrimonio. Pues déjame decirte, hermana Sandra, que yo le quiero mandar un mensaje y decirle que Cristo Jesús puede cambiar su vida. Porque Pablo dijo en la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que Jesús puede hacer en la vida del individuo, en la vida de la persona, sea mujer o sea varón. No importa la amargura que tengas, Él te puede dar alegría, Él te puede dar felicidad, Él te puede dar paz, Él te puede dar amor, Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Cristo Jesús debía de ser el centro de este mundo. Acabaríamos, terminaríamos con tanta guerra, terminaríamos con tanto odio, terminaríamos con tanta destrucción, terminaríamos con tanta cosa que tenemos cuando Cristo Jesús viniera a ocupar el centro de nuestras vidas.
Sin duda que son palabras muy apropiadas porque, bueno, en nuestra realidad mundial lo que realmente vemos cada día es que hay cada vez más divorcios, cada vez más problemas y angustias, ¿verdad? Solamente en nuestro país, un pequeño país en tamaño, nos damos cuenta que hay una cantidad enorme de suicidios y que hay muchísimos divorcios. Ni que pensar si esto lo trasladamos al tamaño que tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Y sabemos que no es un problema solamente de Uruguay, que es un problema que se repite en cada uno de los lugares. Así que muchas gracias, hermano Núñez, por haber compartido con nosotros su experiencia acerca de cómo Jesús transformó su vida y su hogar, y también por seguir trabajando por esta causa y a través de este método que es tan sencillo, pero que a veces hace falta reavivar un poquito el deseo por practicarlo, pueda viajar y pueda en cada iglesia motivar a cada uno de sus miembros.
Amén.
Que Dios le bendiga mucho.
Hermana Sandra, muchas gracias por este privilegio que me das de poder llegar a nuestras amigas y a nuestros amigos a través de estos micrófonos. Que Dios te bendiga, sigue adelante y que este ministerio pueda multiplicarse para la gloria de Dios.
Muchas gracias, un saludo a su familia. Gracias. Y vamos a estar orando por Francisco. Mándale Amén. Un beso de nuestra parte.
Gracias.
Amigas, realmente importante el programa de hoy, aprovechable en todo lo que hemos escuchado, así que no vamos a agregar más nada, solamente recordarles que si les interesa algo de lo que se habló, la entrevista, cualquier punto ustedes nos pueden escribir y solicitarlo. Recuerden, la forma tradicional es a través del correo Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si tienen acceso a la tecnología, nos pueden contactar vía internet a través de la página web www.llamadaweb.com, también por correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Por supuesto, también nos encontramos en el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga mucho.